movilizan recursos en Cuba y la Florida para ayudar a las víctimas del tornado que azotó zonas de La Habana. Los venezolanos protestan de forma pacífica para exigir ayuda humanitaria y una transición democrática. El presidente Donald Trump ofrece su apoyo por teléfono al líder opositor venezolano Juan Guaidó. Una ola de frío extremo sin precedentes congela con temperaturas árticas el medio oeste de Estados Unidos. La Unión Europea podría expulsar a Nicaragua de un acuerdo de asociación comercial con Centroamérica. Y Canadá reduce empleados en su embajada en La Habana tras un aumento de afectados con problemas de salud.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a la información en esta emisión de 2 horas de Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan aquí en la información, como siempre, mis colegas Ibet Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller. Ya estamos listos para comenzar este recorrido informativo. Movilización tanto en Cuba como en la Florida para ayudar, prestar auxilio a las víctimas del tornado que asoló varias zonas de La Habana. Y en la ayuda figuran los artistas independientes. Por ejemplo, Luis Manuel Otero Alcántara pidió unirse a lo que han llamado la Marcha del Pueblo en referencia a la oficialista Marcha de las Antorchas, que el régimen celebró de todas formas, a pesar del desolador panorama en que quedaron miles de cubanos tras el paso del fenómeno natural.
Estamos convocando el viernes en la tarde a una velada artística, lectura de poesía, donde cada uno de los amigos pueda llegar, tanto a nivel energético como a nivel físico, con algo a aportar para los damnificados. Estamos pidiendo que la gente lleve como mínimo un muslo de pollo. Este evento que va a culminar con una caminata de Jedama de San Isidro Sarrela, y es por eso que estamos llamándole la Marcha del Pollo. Vamos a vender obra, vamos a vender grabados, fotografías, a precios súper módicos, y el dinero que recolectemos se lo vamos a llevar a familias hasta que ya están detectadas con problemas después de este tornado que pasó. Persona que el tornado le llevó todo, absolutamente todo. Estamos haciendo este microesfuerzo y nosotros simplemente somos uno más. Esa es la iniciativa que tenemos nosotros los artistas, el Movimiento San Isidro, y vamos a ver cómo sale. Estaré enfilado para el viernes próximo a las 4 de la tarde en Dama y San Isidro, Dama 955. Todo el mundo que tenga algo que poner puede llevarlo a las 4 de la tarde el viernes, o si no el sábado a primera hora, 9 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana. Vamos a estar saliendo para Regla caminando desde ahí, desde Dama y San Isidro.
Y la Iglesia Católica visitó a afectados por el tornado que el pasado domingo destruyó zonas de la capital cubana y en estos momentos establece contactos para ayudar a los damnificados. Sobre el tema, el siguiente reporte tiene los detalles.
Afectados por el tornado que el pasado domingo destruyó zonas de la capital cubana han sido visitados por Cáritas Habana, institución de la Iglesia Católica Cubana. Así lo dijo a Radio Martí Monseñor José Félix Pérez Riera.
De inmediato, al haber ocurrido este desastre, Cáritas Habana es la institución de la iglesia que hace este servicio social, pues se presionó, se acercó a los lugares, conversó con las personas y ha conocido de primera mano las necesidades, que son muchísimas en todo orden, ¿no? En viviendas, bienes de ropa, de todo, todo absolutamente. Este tornado ha sido un gran desastre, ha afectado la vida de muchísimas personas y claro, Cáritas tiene recursos muy limitados. Lo que está haciendo es tomar contacto con otras Cáritas, primero Cáritas Internacional y después algunas otras Cáritas que tienen recursos, y estamos en eso, en ese proceso, un censo y a encontrar ayudas internacionales, pero estas ayudas locales de parte de la Iglesia evidentemente serán muy limitadas dada la magnitud de las necesidades que está padeciendo las personas que viven en estas regiones.
Según el padre Pérez Riera, la Iglesia Católica espera la cooperación de las autoridades cubanas para hacer llegar las ayudas como ha ocurrido en eventos meteorológicos anteriores.
Después hay que ver con el Estado cubano cómo se puede hacer llegar estos bienes a las personas más necesitadas. Todo está ahora mismo en ciernes. Realmente el huracán Matthew, las autoridades cooperaron con mucha eficacia, hay que decirlo, para que las ayudas que la iglesia podía ofrecer llegaran directamente a las personas necesitadas. Ahora no puedo predecir cómo va a ser, porque cada momento es diferente.
Y precisamente en Miami se está efectuando una recaudación de fondos para los damnificados del tornado. Michel Cruzata, uno de los organizadores del evento, conversó con nuestro colega Tomás Regalado de Televisión Martí sobre la creación de esta colecta.
Estamos haciendo un evento caritativo para recoger fondos y ayuda material para los damnificados del tornado en La Habana. Y desde el lunes empezamos una campaña en Facebook. La comenzó mi hermano y se han ido sumando otras amistades. Pero con el mismo objetivo. Hasta ahora solamente hemos recaudado dinero porque es lo que encontramos más fácil de hacer llegar a los damnificados. Nuestro objetivo es que sea de persona a persona, no tener que utilizar o una agencia o una institución de ningún gobierno para poder ayudar a las personas que están damnificadas allá. Hemos reunido una cantidad considerable para hacer solo 3 días y ahora la ayuda que necesitamos es saber quiénes son, es decir, tener información sobre los damnificados para poderles hacer llegar la ayuda, y necesitamos voluntarios para organizar la base de datos y necesitamos voluntarios en La Habana que vayan por los barrios afectados.
¿Correo electrónico, un teléfono, algo donde llamar?
Correo electrónico, mi correo es djmichacuba@yahoo.com. La forma más fácil de contactar es a través de Facebook e Instagram, mensaje privado si prefieren, que así le respondemos, alguien le va a responder en un plazo de tiempo corto.
En la ciudad de Hialeah, aquí también en el sur de la Florida, igualmente se recogen donativos. Ricardo Quintana conversó con Eric Concepción, gestor de esta iniciativa, y con una donante venezolana, Natalie Gallardo.
Aquí en la ciudad que progresa se ha establecido un centro de recepción de donativos, todo por iniciativa de un ciudadano común exiliado cubano. Este punto de entrega en Hialeah hace 3 días que no deja de recibir donativos. Ha sido Erich Concepción, el gestor de esta iniciativa.
Bueno, es tremendo, ¿no? Se ha desbordado Miami de una manera increíble y bueno, la solidaridad ha sido unánime, es una cosa increíble. Yo nunca había visto una cosa igual. Rastras llenas de cosas que van a llegar a su destino y yo doy mi palabra de que eso llegará.
Esos voluntarios ya están contactados, ya tienes ya una red de voluntarios que están dispuestos,
sí,
a ir a Cuba.
Sí, de hecho ya hay gente que se ha ido y todo.
Y no solo los cubanos son quienes aportan su grano de arena.
Estamos solidarios con los hermanos cubanos porque sabemos que ustedes también lo han sido con nosotros y más que nunca necesitamos el apoyo ahora de todo el mundo para salir de la dictadura en la que estamos.
A lo largo de la semana la ayuda continuará llegando a los distintos puntos de recogida. La bola está ahora en cancha de La Habana. Está por verse entonces si el régimen permite o no la entrega de la asistencia por las vías independientes. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Entretanto, las autoridades cubanas revelaron una cifra preliminar de 1.238 viviendas y otras instalaciones afectadas por el tornado que azotó a La Habana el domingo por la noche.
La cifra recoge derrumbes parciales y totales que incluyen 7 centros de salud pública y 46 escuelas con distintos grados de daños.
Se informa también que más de 110 cisternas de agua potable están contaminadas debido a las inundaciones costeras en los municipios de Plaza, Centro Habana y Habana Vieja.
El tornado causó daños también a tendidos telefónicos y eléctricos, y hasta el martes 220.000 personas estaban sin servicio eléctrico en la capital cubana.
Los municipios más dañados fueron Regla, Guanabacoa, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. La cifra de muertos y heridos se mantiene en 4 y 195 respectivamente.
Y en el panorama informativo que tiene que ver con Cuba, además de las noticias que tienen que ver con el tornado, resalta igualmente la información de que el gobierno de Canadá decidió reducir el número de empleados de su embajada en La Habana, tras confirmar que aumentó a 14 el total de personas afectadas por inusuales problemas de salud.
Tras un caso detectado en noviembre del año pasado, el gobierno canadiense ordenó nuevos exámenes médicos para diplomáticos y familiares en Cuba.
Los resultados arrojan que otro empleado tenía los mismos síntomas que padecían otras 13 personas. Sin embargo, el gobierno canadiense subrayó que su relación con Cuba es buena y que las autoridades cubanas han estado cooperando en la investigación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 minutos nos ocupamos de Venezuela. Los venezolanos volvieron a protestar en el día de ayer de forma pacífica para exigir ayuda humanitaria y una transición a la democracia. Aymara Lorenzo nos da detalles de esta manifestación.
En más de 5.000 puntos en Venezuela se desarrolló de forma pacífica la protesta convocada por la Asamblea Nacional en respaldo a la ayuda humanitaria y la ley de transición propuesta por el Poder Legislativo. María Corina Machado advirtió a la comunidad internacional que la salida de Maduro no tiene vuelta atrás.
Venezuela, en distintas partes del mundo, o aquellos que creen que tienen aliados aquí, van a permitir que esta gran energía, esta irrupción de conciencia que ha despertado esperanza y fuerza en toda Venezuela, la van a detener.
La madrugada de este miércoles, Maduro difundió un video en redes sociales en el que pidió al pueblo estadounidense apoyo para rechazar la injerencia de Donald Trump, que pretende hacer de Venezuela un Vietnam en América Latina. Mientras que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dio detalles de la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Bueno, una muy buena conversación que tuve con el presidente Donald Trump, y lo importante es el pleno respaldo y reconocimiento a nuestra región. Entonces, esto es muy importante para nuestra, no solamente nuestra gestión, sino la coalición internacional que está respaldando este proceso en Venezuela de manera soberana.
Para el próximo sábado está convocada una mega movilización en Venezuela y el resto de las ciudades del mundo donde hay venezolanos, porque es el día que la Unión Europea dio como plazo a Maduro para que convoque elecciones libres, democráticas y transparentes. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump conversó con Juan Guaidó por teléfono para felicitarlo y reforzar su apoyo en la lucha de Venezuela. Tony Cano amplía la información.
La Casa Blanca informó este miércoles que el presidente Trump realizó una llamada a Guaidó para felicitarlo. El presidente Donald J. Trump habló hoy con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo por su histórica asunción de la presidencia y para reforzar su firme apoyo a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia, indicó la Casa Blanca en un breve texto. La nota indicó que Guaidó agradeció el apoyo de Trump y destacó la importancia de las grandes protestas en todo el territorio de Venezuela contra Maduro el miércoles y el sábado. A su vez, la Casa Blanca informó que ambos líderes acordaron mantener una comunicación regular para respaldar el camino de Venezuela hacia la estabilidad y para reconstruir la relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela. En su cuenta de Twitter, Guaidó agradeció la llamada y el apoyo del presidente Trump. Tony Cano, Washington.
Y todo indica que el Parlamento Europeo se convertirá este jueves en la primera institución comunitaria que reconoce formalmente a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Su presidente, Antonio Tajani, dijo el miércoles que había hablado con Guaidó, a quien la Eurocámara reconoce como único interlocutor oficial en Venezuela.
Una resolución de reconocimiento impulsada por el Grupo Popular del Parlamento fue secundada por otros grupos, entre ellos los socialistas, lo que convierte, prácticamente garantiza que sea aprobada hoy jueves.
Mientras, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha pedido la inmediata puesta en libertad del equipo de la agencia EFE detenido en Venezuela mientras cubrían la crisis política en ese país. España, como miembro de la Unión Europea, era la nación que más planteaba la exigencia de que sean liberados estos profesionales. Los arrestados son el periodista español Gonzalo Domínguez Loeda, la periodista colombiana Maureen Barriga Vargas y el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz, así como el conductor venezolano José Salas. El encargado de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el presidente interino Juan Guaidó, ha rechazado un diálogo con Maduro y ha advertido que la amnistía para militares excluirá a los involucrados en crímenes de lesa humanidad. France Press amplía.
Esto no es una lucha como la pretendió vender.
El encargado de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, designado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, rechazó el miércoles un diálogo con el mandatario Nicolás Maduro.
Nosotros no estamos de acuerdo con ningún diálogo como lo ha pretendido Nicolás Maduro. Y lo dejamos muy claro. Todo aquel que quiera impulsar una negociación que busque la salida de la dictadura, que fortalezca un gobierno de transición y un llamado a elecciones, entonces esa es la negociación que nosotros estamos planteando.
Vecchio, que es reconocido por el gobierno de Estados Unidos como representante de Venezuela, pidió a los demás países a no dejarse confundir nuevamente, al referirse a los 4 intentos fallidos de diálogo, el último en enero de 2018. Además, acusó a Maduro de jugar la carta del diálogo con el fin de manipular, ganar tiempo y conseguir oxígeno. Vecchio advirtió que aunque la oposición ofrece amnistía a los militares que apoyen a un gobierno de transición, no aplicará en todos los casos.
Esto, la ley de amnistía, lo hemos dicho muy claro, la ley de amnistía para todo aquel que ayuda a restaurar la democracia, quien esté con crímenes de lesa humanidad y quien esté hoy asesinando a los venezolanos, sencillamente esa ley no va a aplicar.
El gobierno de Maduro insiste en llamar al diálogo y ha celebrado las gestiones de México y Uruguay en la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su voluntad de enviar una misión de buenos oficios para facilitar el diálogo y la negociación entre las partes en Venezuela. Guaidó ha reiterado que no se prestará a lo que llama diálogos falsos.
Son las 6:16. En solo minutos tendremos ya la información sobre el tiempo, el pronóstico para Cuba. Hablando del tiempo, una ola de frío extremo congeló el miércoles el medio oeste de Estados Unidos con temperaturas árticas que obligaron a suspender vuelos y paralizaron la vida de decenas de millones de ciudadanos.
Estados Unidos estaba congelado el miércoles debido a una ola de frío extremo que paralizó la vida de decenas de millones de personas. Los servicios postales se interrumpieron, los colegios y negocios cerraron y los residentes debieron permanecer en sus casas en 12 estados, donde las temperaturas alcanzaron cifras de 2 dígitos bajo cero. Se trata de la ola de frío más extrema que ha afectado a la región en años. En Chicago, la tercera ciudad estadounidense, la temperatura por la mañana era de menos 30 grados Celsius, con una sensación térmica de 46 bajo cero por el viento helado. Hacía más frío que en la capital del estado de Alaska e incluso más que en algunas partes de la Antártida. Se cancelaron más de 1.500 vuelos en los 2 grandes aeropuertos de Chicago y el operador ferroviario Amtrak interrumpió su servicio con salida de la ciudad. Las autoridades de los estados de Illinois, Michigan y Wisconsin implementaron planes de emergencia con refugios para las personas sin techo. Según expertos en salud, bastarían unos minutos de exposición a un frío extremo de este tipo para la congelación e hipotermia. Esta ola helada se produjo luego de que una masa de aire ártico se desprendiera del vórtice polar que habitualmente rodea el Polo Norte.
Pasando a otros temas, eurodiputados advierten que podrían expulsar a Nicaragua de un acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea tiene con Centroamérica. Desde Managua, Nicaragua, informa Donaldo Hernández.
La advertencia de los eurodiputados a Daniel Ortega fue clara.
Si la situación no cambia, muchas voces plantearán la incompatibilidad y la imposibilidad de aplicar este acuerdo a este país.
Así, el diputado Ramón Jáuregui advirtió que Nicaragua podría ser expulsada del acuerdo de asociación comercial que la Unión Europea mantiene con Centroamérica, si el presidente Daniel Ortega no muestra voluntad política para solucionar la crisis sociopolítica que enfrenta el país. Y el diputado exigió al gobierno sandinista la liberación de los presos políticos, el respeto a las libertades públicas y la autorización del ingreso de organismos de derechos humanos de la OEA y la ONU, que fueron expulsados el año anterior.
Que permita la libertad provisional de los presos sometidos a juicio y, por supuesto, que asegure que quienes han recibido una sentencia absolutoria sean puestos en libertad.
Según el analista político José Antonio Peraza, solo hay una forma de evitar la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial con la Unión Europea.
La solución tiene que venir de un diálogo profundo, sincero, donde se busque reconocerse uno al otro. Y que hay un elemento fundamental, el poder es un medio, no un fin, y que por lo tanto el poder se puede perder.
Mientras los expertos aseguran que existe un riesgo real de que Nicaragua pierda su tercer socio comercial, el gobierno de Daniel Ortega guarda silencio frente a las advertencias realizadas por los eurodiputados que visitaron el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua, Nicaragua.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20, un frente estacionario sobre las provincias orientales. Vamos a conocer detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Saludos para Ivette y para Joan y, por supuesto, también para Maite y Teudi. Bueno, Martínezito, el frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en el fin de semana, con su secuela de tornados tanto en La Habana como en el sur de la Florida, se convirtió en estacionario sobre las provincias orientales, muy cerca del paso de los vientos, de manera que en el pronóstico tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las regiones occidental y oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29, llegando a 30 en el sur oriental. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
6:22. Más información. El consulado saudita de Estambul impidió la entrada de la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Añé Calamar, quien investiga el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.
Calamar se reunió el martes en Ankara con autoridades turcas y después de llegar a Estambul trató de visitar al consulado donde Khashoggi fue presuntamente asesinado y descuartizado el 2 de octubre.
El portavoz del partido de gobierno de Turquía, Ömer Çelik, criticó duramente la negativa del consulado en una entrevista para la televisión.
En otras noticias, unas 2.275 personas fallecieron al intentar cruzar el Mediterráneo en el año 2018. Desde Radio ONU en Nueva York nos informa Jordi Trujols.
El informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Travesías Desesperadas, analiza la evolución de los desplazamientos de migrantes y refugiados que intentaron llegar a Europa a través del Mediterráneo durante los últimos 12 meses y destaca que la disminución de operaciones de rescate ha consolidado a esta ruta marítima como la más mortífera del mundo. Del mismo modo, señala que los cambios en las políticas de inmigración de algunos países europeos han provocado que un elevado número de personas quedaran atoradas en alta mar durante prolongados espacios de tiempo a la espera de conseguir autorización para desembarcar. El estudio también destaca una disminución de llegadas a las costas europeas en relación con el año 2017 y un incremento de un 131% en la ruta occidental que incluye a España. Por primera vez en los últimos años, España lidera la entrada de migrantes y refugiados a Europa con 8.000 llegadas a las ciudades de Ceuta y Melilla y unas 54.800 a través de la peligrosa ruta del Mediterráneo Occidental, donde casi se cuadriplicaron los fallecimientos. Estas cifras contrastan con las 23.400 llegadas que experimentó Italia, donde disminuyó el número de migrantes y refugiados. En cambio, el número de llegadas vía marítima en Grecia durante los últimos 12 meses ascendió solo en 2.500 personas, pero casi se triplicó a través de su frontera terrestre con Turquía. Tras el gran número de llegadas por mar en la parte final de 2018, ACNUR indica que España probablemente continuará siendo el principal punto de entrada a Europa durante 2019. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Y un alto funcionario del Vaticano renunció después de que una ex monja de su comunidad lo acusó públicamente de hacerle proposiciones sexuales durante la confesión.
El Vaticano afirmó en un comunicado que el sacerdote Hermann Heisler rechaza la denuncia y se reserva el derecho de presentar una demanda civil.
Sin embargo, Heisler dijo que renunciaba para limitar los daños ya causados a la Congregación de la Fe, que es la oficina que maneja los casos de abuso sexual y de la cual era jefe de personal.
Científicos sostienen que en ciertas circunstancias las condiciones climáticas pueden causar un conflicto y provocar un aumento de la migración. Henry Llanos amplía.
A medida que los levantamientos de la primavera árabe se apoderaron de Medio Oriente y África del Norte en 2010, millones de personas abandonaron sus hogares para encontrar nuevas vidas. Los investigadores afirman haber identificado evidencia de un vínculo causal entre esos conflictos y los cambios en el clima en toda la región, con los flujos migratorios subsiguientes. Los autores del informe concluyeron que las raíces del conflicto sirio se pueden encontrar en las sequías anteriores y la escasez de agua.
La gente comenzó a enfrentar escasez en la producción agrícola y ese fue el comienzo de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, que ya estaban bastante llenas, y los recursos en las áreas urbanas también eran escasos. Así que con este tipo de tensión, luchando por un recurso limitado y para acabar de ajustar, la polarización étnica en Siria, todo es una especie de combinación.
Los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de asilo y muertes relacionadas con conflictos. Combinaron esto en un modelo matemático con datos sobre la sequía y la lluvia, además de otras variables. La investigación contribuirá al debate global sobre cómo los flujos migratorios se verán afectados por un cambio climático cada vez más grave. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 6:26. Aparte de los leñadores de las tunas, hay más de 7 peloteros cubanos que estarán formando parte de equipos que estarán presentes en la Serie del Caribe en Panamá. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe realizó ayer miércoles el sorteo para formar los grupos de competencia para la venidera Serie del Caribe de Béisbol 2019, que comenzará el próximo lunes 4 de febrero en el Estadio Nacional Rocarú de Ciudad de Panamá. El sorteo, que fue transmitido en vivo por la página de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, fue dirigido por el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, en las oficinas que tiene ese organismo en Santo Domingo, República Dominicana. Por primera vez en la historia, la Serie del Caribe tendrá 6 equipos: los Leñadores de las Tunas representando a Cuba, las Estrellas Orientales por República Dominicana, Cangrejeros de Santurce por Puerto Rico, Cardenales de Lara por Venezuela, los Charros de Jalisco por México y los Toros de Herrera por Panamá. A propósito, hay más de 7 peloteros cubanos en diferentes equipos que estarán tomando parte en la venidera Serie del Caribe. Peloteros que han jugado en grandes ligas y otros cubanos que han militado en diferentes equipos en el Caribe. Cuba, México y Venezuela estarán en el grupo A, mientras que los equipos de Panamá, el país sede, Puerto Rico y República Dominicana lo harán en el grupo B. Cada equipo enfrentará 2 veces a sus rivales en el grupo en la ronda regular, entre el lunes 4 y el sábado 9, y los ganadores de cada zona avanzarán a la gran final del domingo. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó los horarios de los encuentros en el Estadio Nacional Rocarú, en las afueras de la ciudad de Panamá, una instalación que tiene capacidad para 29.000 fanáticos. Se jugará una doble cartelera de lunes a viernes a las 3 de la tarde y 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos y la misma hora en Cuba. Doble cartelera el sábado a la 1 de la tarde, hora de Cuba, y 7 de la noche, hora de Cuba, y la gran final el domingo a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Panamá aceptó albergar la Serie del Caribe el lunes de esta semana, después que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió retirar la sede a Barquisimeto, Venezuela, debido a la crisis política que vive ese país desde la semana pasada. Por otra parte, el pitcher relevista estadounidense Shawn Kelly aceptó un contrato de 1 año con los Vigilantes de Texas por la suma de $2,750,000 e incluye una opción del club para la campaña del año 2020. En 54 apariciones con los equipos de Oakland en la Liga Americana y los Nacionales de Washington en la Liga Nacional, Kelly terminó con un promedio de carreras limpias de 2.94. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. En esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias conoceremos detalles en el segmento de la noticia en perspectiva acerca de un grupo de opositores que están llevando a cabo una campaña para verificar el proceso de votación en el referendo constitucional del 24 de febrero. Y en su comentario, Armando Valladares señala que el surgimiento de la guerrilla colombiana del ELN se fraguó en Cuba por Fidel Castro. Valladares explicará cómo se creó este grupo y cómo sus fundadores fueron entrenados en el Escambray. Todo esto y más aquí en Radio Martí Noticias, que cuenta con la asistencia técnica de Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller, y ante el micrófono, Ivet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El tornado que afectó a varios municipios de La Habana ha provocado un desborde de ayuda y solidaridad para los damnificados, y también exigencias al régimen para que permita que la buena voluntad de los cubanos dentro y fuera del país se haga realidad. Amado Gil tiene los detalles.
La magnitud de los daños que dejó el tornado del domingo, que arrasó con zonas de los municipios de 10 de Octubre, Regla y Guanabacoa, en La Habana, ha despertado la solidaridad de los cubanos fuera y dentro de la isla. Una ayuda que se necesita urgente, nos dijo Marta Beltrán, empleada de la parroquia La Milagrosa en Guanabacoa.
Y sí, fue algo tremendo, la verdad.
Se necesita ayuda, ¿verdad?
¿Cómo que no? Desgraciadamente se necesita ayuda. Hay muchas personas que se quedaron sin nada. Otros perdieron hasta parte de la familia. Ha sido bien duro.
Pero las buenas intenciones no son suficientes. Si no hay una cooperación del gobierno, es imposible que el camino de la ayuda sea viable. De ahí que la periodista y directora del diario digital cubano 14 y medio, Joanny Sánchez, le pidiera en su blog Generación Y al gobierno que de manera inmediata, en vez de vender la comida a los damnificados, las dé de forma gratuita. Que la aduana decrete una moratoria en las normas restrictivas impuestas a los productos que envían los familiares. Que se elimine el gravamen del 10% sobre el dólar estadounidense. Y que Texas rebaje el costo de las llamadas que entran desde el extranjero, al menos a los usuarios de La Habana. Y es que la experiencia muestra que la costumbre del gobierno ha sido criminalizar a los bien intencionados. Es la experiencia de David Alomá, dueño del restaurante privado Davimar.
Yo me recuerdo que en La Palabra, yo en mi entorno hay una secundaria básica, una escuela. Y entonces nosotros le propusimos al director de la escuela que nosotros estábamos dispuestos una vez al mes a que nos mandara el mejor trabajador con su familia. Y nosotros le dábamos una cena completa. Y eso lo hicimos hasta que después vinieron las censuras y vinieron los problemas. Entonces ya desistimos de eso, pero sí, sí, yo lo haría, de verdad.
De hecho, hay ya negocios privados que lo están haciendo ahora en las zonas afectadas. También algunas dependencias del gobierno, como la EGREN y la Oficina del Historiador de la Ciudad, de forma independiente han mostrado interés en ayudar. El actor Luis Alberto García pidió al gobierno que acepte la ayuda del extranjero. Amado Gil, Radio Martí.
Y continuando en el tema, la Fundación Nacional Cubanoamericana activó un programa de ayuda directa a los damnificados por el fuerte tornado que dañó un sector de La Habana. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana estuvo presente durante el anuncio y conversó con directivos de esta organización.
Ayuda monetaria en efectivo es la primera vía a la que acude la Fundación Nacional Cubanoamericana, anunció en rueda de prensa José Hernández, directivo de la agrupación no gubernamental.
Una ayuda monetaria inmediata para poder cubrir sus necesidades imperiosas, incluso, por supuesto, de comida. Entonces, vamos a hacer esto a través de Western Union.
También la Fundación tramitaría con Western Union para que no cobre el recargo.
Todos aquellos que deseen enviar una ayuda humanitaria en forma monetaria a Cuba, por el momento la Fundación Nacional Cubanoamericana se encargaría de pagar los costo a través de Western Union.
En La Habana, el régimen anunciaba que aprobaba los donativos de particulares desde el extranjero, pero a través de mecanismos oficiales. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación, dijo que activistas dentro de la isla se encargarían de recopilar información sobre las familias afectadas, así como de evaluar el nivel de afectación.
Hemos contactado 51 familias, madres solteras, con niños, ancianos que viven solos. Hasta el presente hemos incursionado en 5 lugares, en el Regla, en el barrio La Coloma, municipio 10 de octubre, en los barrios de Luyanó, Santo Suárez. Los daños que se han hasta ahora contabilizado, derrumbes totales, derrumbes parciales, pérdida parcial o total del techo y viviendas que se han declarado inhabitables.
La fundación dijo que cuenta con la ayuda del sector privado en la isla.
Consideramos que es muy importante que los activistas de sociedad civil y los cuentapropistas participen en este esfuerzo como una forma de potenciarlo y darle un carácter social al trabajo que de por sí ya están realizando en Cuba.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
La tormenta en el Golfo de México, que originó el tornado que asoló La Habana, también provocó fuertes vientos y lluvias en Pinar del Río. Yolanda Huerga conversó con residentes de la zona.
El mal tiempo que afectó durante el fin de semana a la provincia de Pinar del Río provocó que unas 160 viviendas sufrieran daños en paredes y techos y 6 de ellas se derrumbaran en los municipios de Guane y San Juan y Martínez.
Guane que derrumbó el techo, todavía se mantiene sin techo aquí en San Juan Martínez.
Michel Valladares, residente de esa localidad.
Hay postes de luz tirados en el suelo, hay cables también, entonces actualmente todavía hay lugares que no tienen corriente, toma acá. Como Alafre, otro pueblo conocido que se llama Talabico.
Los fuertes vientos de hasta 115 kilómetros por hora en San Juan y Martínez y la caída de granizos en horas de la noche del 28 de enero afectaron también a campesinos de Manuel Lazo, denunció Lázaro Porra Vila.
Esto es lo último ya que así de Pinar provocó muchos daños en lo que es el tabaco, las viandas, los frijoles, se las han echado a perder mucho.
En tanto que en San Juan y Martínez, cientos de hectáreas de tabaco resultaron arrasadas, informó Rolando Pupo Carralero.
Hubieron muchas plantaciones de tabaco que se emborracharon, bueno, así se le dice popularmente así, la mata por mucha humedad se marchita y se pierde, y también hubo muchas afectaciones en los tapados, toda esa tela que cubrían el tabaco de tapado, toda esa tela se fue abajo y hubo serias afectaciones en el tabaco.
La zona de bajas presiones que impactó la provincia pinareña estuvo relacionada con una tormenta que se originó en el Golfo de México y que causó el tornado que mató al menos a 4 personas y dejó 195 heridos en La Habana en la noche del domingo 27 de enero. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 6:38. El Parlamento Europeo acaba de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela tras constatar que el gobernante Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales tras el ultimátum de la Unión Europea. También había un ultimátum por parte del gobierno español de 8 días que supuestamente debe cumplirse el próximo domingo. Mientras, allí en Venezuela, Juan Guaidó ha reclamado, durante la protesta de ayer, la entrada de ayuda humanitaria para enfrentar la grave escasez de alimentos y medicamentos en el país, la misma que Nicolás Maduro ha rechazado. France Press reporta.
El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció el miércoles en una manifestación de la oposición por la pronta entrada de ayuda humanitaria para atender la crisis que enfrenta el país. Estados Unidos dijo tener listos 20 millones de dólares para entregar en alimentos y medicinas, en severa escasez en Venezuela.
Estamos trabajando para que eso llegue lo más pronto posible, incluso antes de todo lo que va a ser el despliegue logístico internacional y una coalición internacional que se va a formar para, insisto, atender la emergencia humanitaria.
El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado en varias ocasiones la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, ya que considera supone abrir la puerta a una intervención militar estadounidense y atribuye la escasez de productos a las sanciones de Washington. Guaidó desestimó la prohibición de salir del país y congelación de sus cuentas por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
una prohibición de salida del país no preocupa absolutamente a nadie en este momento, sobre todo cuando estamos determinando y luchando por el futuro de la visita.
La oposición venezolana salió el miércoles a las calles para pedir a los militares que desconozcan al presidente Nicolás Maduro tras la autojuramentación de Guaidó como mandatario interino, luego de que el Congreso de mayoría opositora declarara a Maduro usurpador por asumir un segundo mandato que considera ilegítimo por ser resultado de elecciones denunciadas como fraudulentas.
Y Estados Unidos comenzó a devolver a México a los migrantes que piden asilo, mientras México comienza a recibir a migrantes de la caravana centroamericana. Jorge Orellana informa.
El periplo de la caravana migrante no ha terminado. México ya comenzó a recibir a los migrantes que deberán esperar al sur de la frontera de Estados Unidos hasta que concluya su juicio migratorio ante los tribunales de este país. Los abogados de inmigración, especialmente en Los Ángeles, California, criticaron el plan del gobierno de Estados Unidos de retornar a México a los migrantes que solicitan asilo, porque aseguran que eso obstaculiza el derecho a obtener asesoría legal y pone en riesgo el debido proceso al que todas las personas tienen derecho en Estados Unidos. El funcionario federal del Instituto de Inmigración, Rodolfo Figueroa Pacheco, dijo:
la persona que fue retornada tenía condición de estancia en México, se le dio un ingreso convencional en función de los documentos de viaje que tenía consigo. En ese momento, en este momento, nosotros atendiendo las decisiones que tomaron a nivel central, estamos recibiendo esta población a quienes el gobierno de los Estados Unidos en forma unilateral ha decidido pedirles esperen su procedimiento de asilo en México.
Washington justificó su nueva estrategia en respuesta a la crisis de migración ilegal que encara Estados Unidos, argumentando que a lo largo de los últimos 5 años se ha registrado un incremento de 2000% de solicitudes de asilo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y un tribunal en Chile condenó a penas de entre 3 y 10 años de cárcel a 6 personas por su participación en el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, ocurrido en 1982.
Realmente se trata de una sentencia sin precedentes en la historia de Chile, pues es la primera vez que se dicta condena por el homicidio de un expresidente.
Después de 19 años de investigación, el juez Alejandro Madrid estableció que Frei Montalva fue asesinado en una clínica, una tesis que defendió desde el comienzo Carmen Frei, hija del exmandatario.
El magistrado sentenció a un funcionario civil de la Central Nacional de Informaciones, al exchofer de Frei y a 4 médicos que lo atendieron en la clínica Santa María.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Opositores en la isla, agrupados en la Asociación Cubana de Observadores Electorales, han lanzado una campaña para verificar el proceso de votación en el referendo del 24 de febrero. Integrante de esta asociación es Celandia de la Caridad Pérez Abreu, coordinadora nacional, y con ella conversó nuestro colega Tomás Cardoso.
Desde la capital cubana, pues le damos la bienvenida a Celandia de la Caridad Pérez Abreu, coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales. Bienvenido aquí a Radiografía de la Constitución, Celandia.
Gracias por invitarme a su programa.
Como no, un placer. Bueno, pues nada más apropiado que invitarte a ti, porque queremos conocer contigo en este escenario electoral, pues, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es el planteamiento, Celandia, de ustedes? Cada elector, pues, observando, invitando a los ciudadanos a ejercer su derecho. ¿Cómo va a fluir este proceso este domingo 24 de febrero?
Bueno, nosotros pretendemos llevar la observación ciudadana a todos los colegios que nos sea posible. Hasta ahora estamos en 11 provincias, incluyendo, o sea, 11 provincias y el municipio especial de la Juventud. Hemos elaborado una campaña llamando a todos los ciudadanos a que observen todo lo que sea relacionado con los comicios del referendo hasta su terminación, que sean el conteo de los votos. No obstante a eso, nosotros ofrecemos por distintas vías todo lo que sea implementación, o sea, capacitación para todos los ciudadanos que no sepan qué cosa es lo que hay que observar, a dónde dirigirse cuando tengan que hacer una denuncia, si les permiten o no llegar al conteo, o sea, al escrutinio. Además, tenemos canales abiertos para todo el que quiera sumarse, que sea que pertenezca a la oposición o no, y hemos tenido muy buena aceptación. O sea, esta campaña ha sido algo lo nunca visto en Cuba. Te puedo decir que hay cerca ya de 400 observadores que pertenecen a la oposición y otros que no. Esto, vamos a tener un centro de acción de datos donde se va a estar recibiendo información de todos los observadores y a la vez emitiendo a los externos, o sea, a la vía internacional, toda la información que nos va entrando en tiempo real. Y esta observación se va a hacer por vía digital. O sea, vamos a utilizar la internet para el centro de compilación y a su vez para dar información en tiempo real internacional.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Corpus Christi. Venezuela ordenó hoy a decenas de empleados expatriados que trabajan para Citgo Petroleum Corp. en Estados Unidos que vuelvan a Caracas para fines de febrero.
Madrid. El gobierno de Venezuela mantiene retenidos a 7 trabajadores de prensa, de los cuales 6 son periodistas y 1 conductor, según datos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
Bogotá. Al menos 7 personas murieron por el posible naufragio de una lancha en el departamento colombiano del Chocó fronterizo con Panamá, que transportaba migrantes irregulares. Europa.
Bruselas. La Unión Europea se negó el miércoles a cambiar su posición y descartó una vez más renegociar el acuerdo alcanzado con el Reino Unido sobre la separación del bloque europeo.
Madrid. Uber suspendió su servicio de taxis en la ciudad española de Barcelona después que las autoridades locales aprobaron una regulación que limita sus operaciones en la zona.
París. Las autoridades francesas preparan la repatriación de sus nacionales detenidos por extremismo en campamentos controlados por los kurdos en el norte de Siria para evitar que queden en libertad. Asia.
Seúl. Un ministro de Corea del Norte, incluido en la lista de personas sancionadas por Estados Unidos, ha sido reemplazado en una fecha no precisada, según una información oficial difundida por el régimen de Pyongyang.
Taipei. 2 disidentes chinos entraron en Taiwán tras estar retenidos por 4 meses en una zona restringida del aeropuerto, mientras se busca una salida a su solicitud de asilo político.
Pekín, una sonda china que a principios de mes llegó por primera vez en la historia a la cara oculta de la luna, se ha despertado de una siesta de 2 semanas en que la temperatura cayó hasta los 190 grados bajo cero. Oriente Medio.
Estambul. El canciller turco Mesut Cavusoglu acusó a países occidentales de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en Siria de apoyar y financiar a un grupo vinculado a Al-Qaeda.
Riad. Arabia Saudita puso fin a una cruzada contra la corrupción ordenada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que afirma que recuperó 106 mil millones de dólares de príncipes, ministros y empresarios.
Son las 6:49, tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Hay frío en La Habana, pero hay más frío aún en Santiago de las Vegas. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Martínez, Sisto de La Habana reportó esta madrugada una mínima de 14.4 grados centígrados. Eso es más o menos los 58 que reportó Miami, la mínima. Ahora Miami subió a 59, que es más o menos casi 15 grados centígrados. 14.4 La Habana, pero Santiago de Las Vegas bajó a 11.7, o sea, mucho, casi 3 grados por debajo de La Habana. Porque todos sabemos que Santiago de Las Vegas, la zona de Boyeros, es muy fría, porque topográficamente está muy alto y entonces pues reporta mínimas más notables. De manera que es fría la temperatura esta madrugada en la región occidental de Cuba. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las regiones occidental y oriental. Poca nubosidad en el resto del país, esto quiere decir buen tiempo. Las mínimas estuvieron entre los 18 y los 21 grados Celsius, esto es en grado general, ya ustedes saben la mínima de La Habana. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante varios días ha estado en las noticias la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo a la dictadura cubana que envíe a Colombia de regreso a los dirigentes de la guerrilla terrorista del ELN. Muchos de los que me escuchan no conocen la historia de este grupo de terroristas y narcotraficantes y ni siquiera se imaginan que fue pensada, entrenada, organizada y dirigida desde Cuba por su creador, el ya difunto Fidel Castro. Hace unos días, estos comunistas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, colocaron una bomba en una escuela de cadetes en Bogotá, asesinando a 21 estudiantes y ocasionando más de 70 heridos, algunos muy graves. Desde La Habana se planeó este atentado terrorista y después de confirmarlo, los servicios de inteligencia de Colombia han pedido a Cuba que envíe a los líderes de esa organización que se encuentran en la isla protegidos por la dictadura cubana. Les contaré en el poco tiempo de mi comentario cómo nació esta guerrilla de terroristas, narcotraficantes y asesinos de sus compatriotas. 6 estudiantes colombianos viajaron a Cuba becados por la dictadura en el año de 1962. A ellos se sumaron otros estudiantes enviados a la isla por el Partido Comunista de Colombia. Estos estudiantes iniciaron su entrenamiento guerrillero en la Sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas. Su líder lo fue el comunista Fabio Vázquez, nombrado por Fidel Castro. Este grupo de estudiantes arribaron a Cuba a finales del año de 1963 y fundaron el ELN el 4 de julio de 1964, siempre bajo la dirigencia y orientaciones del propio dictador Fidel Castro. Todo el mundo sabe que esa es la guerrilla de Cuba. El 3 de julio de 1965, un comando de esta guerrilla ingresaba en el Hospital Civil de Bucaramanga y asesina a Florentino Amaya, un ex guerrillero que no quiso continuar en la guerrilla al descubrir que las actividades terroristas, el narcotráfico y el asesinato de campesinos que no querían unirse a ellos fueron asesinados frente a sus familiares. Cuando lo reclutaron, no le dijeron lo que vio con sus propios ojos y no quiso seguir formando parte del ELN. Esta fue la primera acción de la guerrilla de Fidel Castro en Colombia. El 17 de agosto de 1965 comienzan los ataques contra las infraestructuras petroleras en las inmediaciones de la ciudad de Barranca Bermeja y siguieron a estas voladuras de oleoductos y destrucción de todos los medios de producción del país. El 16 de enero de 1968, Juan de Dios Aguilera, comandante de la guerrilla, asesinó a José Ayala por órdenes del propio Fidel Castro, que había tenido discrepancias ideológicas con este líder del grupo. Cuba apoyaba desde su creación las actividades de esta guerrilla. Ahora sus dirigentes están refugiados en la isla y se hospedan en lujosos hoteles, comidas, viajes, y ustedes, mis queridos oyentes, son los que mantienen con su trabajo a estos parásitos terroristas, porque ellos no disparan ni un chícharo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Grandes músicos, grandes bailarines de la historia, nos los recuerda Alejandro Escalona.
Uno uno de los cantautores más destacados de soul y rhythm and blues y el pop falleció el martes en la ciudad de Los Ángeles a los 66 años. Hablamos de James Ingram, quien ganó premios Grammy, fue nominado al premio Oscar y tuvo varios éxitos en Estados Unidos con las baladas Baby Come to Me de 1986 y I Don't Have the Heart de 1990. Ingram también coescribió PYT, Pretty Young Thing, para Michael Jackson con el legendario productor musical Quincy Jones, tema que aparece en el álbum Thriller. En un tuit, Quincy Jones dijo que no hay palabras que transmitan cuánto le duele la noticia del fallecimiento de su baby brother, James Ingram. El Servicio Postal de Estados Unidos rindió tributo a uno de los más destacados artistas de baile que haya tenido el país. Gregory Hines. Hines, recordado por su inigualable estilo de tap dancing, ganó un Tony en 1992 por Jelly's Last Jam. El Correo emitió una estampilla de Gregory Hines como parte de la serie de herencia afroestadounidense. Hines también será recordado por las escenas de baile junto a Mikhail Baryshnikov en la película White Night. Y el pasado fin de semana se fue uno de los más grandes compositores del siglo XX, Michel Legrand. Nos vamos con una de sus muchas creaciones, en este caso una que le valió un premio Oscar a Mejor Canción Original en 1969, The Windmills of Your Mind, Los Molinos de tu Corazón, en francés, traducida en América Latina como Los Molinos de tu Mente, de la película L'Affaire Thomas Crown, en la voz del propio Michel Legrand al piano.
Seis con 56, llega el momento de los deportes. El outfielder cubano Dariel Álvarez encabeza el equipo que representará a México en la Serie del Caribe. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El jardinero cubano Dariel Álvarez, el jugador más valioso de la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, encabeza el equipo de los Charros de Jalisco a la próxima Serie del Caribe de Béisbol Profesional, que se efectuará del 4 al 10 de febrero venidero en el Estadio Rocarú de Ciudad de Panamá. La liga informó que este equipo estará reforzado por un total de 11 jugadores, incluyendo a 4 lanzadores. En el último
En efecto, Edemio Navas con la información sobre Dariel Álvarez, que está liderando prácticamente el equipo que va a representar a México en la Serie del Caribe a celebrarse del 4 al 10 de febrero. Y quiero decirles también, ya que Edemio nos hace llegar la información, de que ya están formados mediante sorteo los grupos de competencia de la Serie del Caribe. Aparte de los leñadores de las Tunas, hay más de 7 peloteros cubanos que estarán formando parte de equipos que estarán allí en la Serie del Caribe en Panamá.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las autoridades cubanas restringen la entrega de donaciones a los damnificados del tornado en La Habana. El preso político Edilberto Arzuaga Alcalá cumple hoy 38 días en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de Camagüey. España, entre tanto, condena la detención de 3 reporteros y un conductor de la agencia de noticias EFE en Caracas. Y en México se incrementa la lucha de la población y las autoridades contra ladrones de combustible.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, amigos, sobre todo para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 7:01 Radio Martí Noticias. Son 2 horas de información con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sisto, aquí en el estudio B de Radio Martín, junto a mis colegas Ibé Pacheco y Joan Andrés. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez se ocupa de la producción y allá en la sala de redacción están Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos ya. Radio Martí ha tenido conocimiento de que las autoridades cubanas han implementado fuertes restricciones para la entrega de donaciones a los damnificados del tornado que afectó el domingo varios municipios de la capital. Yolanda Huerga tiene esta información.
Las fuertes restricciones implementadas por las autoridades cubanas para la entrega de donaciones repercutieron en un grupo de personas de la sociedad civil independiente que se unieron en una caravana para llegar hasta el municipio Regla y allí entregar productos de primera necesidad a las víctimas del tornado.
Me uní a un grupo de amigos que por Facebook nos pusimos de acuerdo para recaudar víveres, agua, medicina, velas y nos encontramos en un punto en el Vedado. Y ahí fuimos en caravana para Regla, pero cuando íbamos por Vía Blanca no nos dejaban pasar, por fin nos dejaron.
Explicó el científico Oscar Casanellas.
En Regla nos detuvieron y nos dijeron que no pueden pasar a partir de aquí para allá y no pueden entregar hasta que no haya una autorización del gobierno. Vino una mujer del gobierno y entonces dijo que no me iba a permitir, pero estuvimos esperando ahí hasta casi que se pusiera el sol.
Funcionarios de la Asamblea Provincial recalcaron el martes que de cualquier manera todas las ayudas para los damnificados serán enviadas a los gobiernos de los municipios afectados y serán ellos los encargados de distribuir los materiales entre los residentes.
El gobierno quiere capitalizar todas las ayudas que la gente trae espontáneamente y entonces ponen un montón de policías y mandan un funcionario para que sea él el que pesquise todo y el que reparta todo.
Constató la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Barrio, donde están los derrumbes, donde está la gente con las casas que están afuera, haciendo cardosas, sin luz, sentados afuera, hay cordones de policía.
Para donaciones en moneda nacional o extranjera, los interesados tendrán que depositarlas en cuentas de banco habilitadas por el régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Precisamente hace apenas unos días, la periodista cubana Giovanni Sánchez publicaba en su blog Generación Y que al Estado cubano le corresponde facilitar la llegada de auxilio a las víctimas del reciente tornado. Y según Giovanni, el Estado debe distribuir ayuda de forma gratuita y no venderla como hizo en los barrios de Luyano y Regla. En el orden político, hemos tenido conocimiento de que el preso político Edilberto Arzuaga Alcalá cumplió ayer 37 días en huelga de hambre en la prisión Kilo 8 de la ciudad de Camagüey, en reclamo de su libertad inmediata. Tendremos más detalles en el segmento El Tema del Día, donde haremos comunicación telefónica con Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora, otras noticias.
Y la aparición de carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey provoca el inicio de vigilancia nocturna. Tomás Cardoso con el reporte.
El pasado domingo 19 de enero aparecieron carteles antigubernamentales en la Universidad de Camagüey, informa el periodista Henry Constantín.
A raíz de que ya la universidad le exigió a los profesores que debían hacer guardias nocturnas para evitar los carteles, pues ya casi media ciudad sabe que amaneció un domingo antepasado con carteles contra el presidente nombrado abajo de Canel, bien visibles y además, según dicen, bien escritos. Una letra muy de molde, muy universitaria. En su última visita presidencial a Camagüey pasó por la universidad y supuestamente fue bien acogido por los estudiantes y bueno, ya saben todo, para Fernández que se implique, ¿no?
Las autoridades del plantel han decidido la realización de guardias nocturnas, lo que está provocando rechazo entre los trabajadores, agrega el comunicador.
Bueno, hay bastante desacuerdo con eso y lo que he escuchado es bastante resistencia a ese trabajo obligatorio impuesto. Creo que al final terminarán haciéndola los consabidos funcionarios, los cuadros administrativos y aquellos que tengan planes de viajes universitarios, necesiten el aval del partido en el propio centro.
Según el director de La Hora de Cuba, la disidencia política se está incrementando entre profesores y estudiantes del centro académico camagüeyano.
Este año han expulsado un profesor de la facultad del departamento de periodismo por publicar en sitios independientes. Han amenazado a unos cuantos estudiantes y trabajadores por relacionarse con un sitio independiente como La Hora de Cuba. La Universidad de Camagüey ya no es el predio gubernamental que antes era.
La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz fue fundada el 6 de noviembre de 1967. Comprende 10 facultades, 53 carreras y una matrícula de más de 12.000 estudiantes en el curso 2018-2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El gobierno de España ha condenado la detención de 13 reporteros y un conductor que trabajan para la agencia de noticias EFE. En la capital de Venezuela, en Caracas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió su inmediata liberación, según un comunicado emitido por su oficina.
EFE reportó que el fotógrafo colombiano Leonardo Muñoz desapareció el miércoles en la mañana en Caracas y que los periodistas Gonzalo Domínguez, español, y la colombiana Maureen Barriga, pues fueron detenidos más tarde en su oficina por miembros del servicio de inteligencia.
El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, denunció también la detención de estos periodistas, la cual describió de extremadamente inquietante y exigió su liberación.
Y el nuevo representante diplomático de Venezuela en Washington dijo que están trabajando para proteger los activos de su país. Michelle Sagué informa.
El encargado de asuntos del gobierno interino de Venezuela, Carlos Becchio, dijo en conferencia de prensa en Washington que una de sus prioridades es proteger los activos de la República. Él dice que la decisión de la administración Trump de certificar la potestad del presidente interino Guaidó para recibir y controlar ciertos bienes en cuentas del gobierno de Venezuela les da la habilidad de proteger sus activos en favor del pueblo venezolano, y uno de ellos es la embajada, y que desean hacerlo de manera progresiva, ordenada, siguiendo el procedimiento legal en este país y siguiendo los procedimientos administrativos. Por su parte, el representante del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que la gesta que se vive en Venezuela es continental.
Va a tener repercusiones enormes sobre Cuba, sobre Nicaragua, sobre Bolivia, en definitiva sobre la libertad. Y yo lo resumo de la siguiente manera. La lucha que se está dando en Venezuela significa la caída del muro de Berlín en América Latina 30 años después. No se trata solamente de acabar con la dictadura de Maduro, sino que se trata de abrir para América Latina un nuevo capítulo de libertad, de progreso y de dignidad.
Adelantó que en su condición de embajador ante el Grupo de Lima solicitará el lunes en una reunión en Canadá que otros países del continente adopten medidas que propicien la salida del poder de Maduro, tales como sanciones a funcionarios violadores de derechos humanos o incursos en actos de corrupción. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El enviado de Estados Unidos para Venezuela ha dicho que sería tonto que el gobierno de Maduro tomara medidas contra Guaidó. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advirtió este miércoles a Nicolás Maduro que no tome medidas contra el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó y dijo que sería una acción extremadamente tonta. La seguridad del presidente interino Guaidó es una preocupación, agregó Abrams a un grupo de periodistas. El régimen no ha actuado contra él y espero que sea porque reconocen que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los venezolanos y que sería un movimiento extremadamente extremadamente tonto para el régimen, puntualizó el diplomático. Washington ha respaldado a Guaidó en su esfuerzo por obligar a Maduro a abandonar el poder. El gobierno venezolano, a su vez, ha impedido que el líder opositor abandone Venezuela y ha congelado sus activos. Tony Cano, Washington.
Pasamos ahora a otras noticias. En México, presuntos ladrones de combustible y vecinos de Guanajuato quemaron neumáticos y bloquearon varias carreteras para impedir que la policía tuviera acceso a los lugares donde almacenan miles de litros del combustible.
Aunque el plan contra el robo de combustible del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha podido acabar con el delito, las autoridades hablan de una reducción en la cantidad de tomas clandestinas y la ayuda de la población en la lucha contra los ladrones.
Se cree que algunas de las acciones fueron cometidas por el autoproclamado Cártel de Santa Rosa, un grupo de delincuentes que nació y creció al calor del saqueo de los ductos y que difundió en televisión un video desafiando a sus adversarios.
En Colombia, el presidente Iván Duque pidió a los países que tuvieran información sobre el atentado de la guerrilla del ELN contra una escuela de policía en Bogotá, que entreguen esa información para que se haga justicia. Y en Brasil, una vigilia recordó a los que perdieron la vida en el reciente accidente minero de Minas Gerais. Detalles con Franz Press.
Habitantes del municipio de Brumadinho, en Brasil, se reunieron la noche del martes para celebrar una vigilia en honor a quienes perdieron la vida en el accidente minero del viernes pasado. Con cantos y oraciones, residentes y familiares de las víctimas participaron en el acto que tuvo lugar frente a la placa con el nombre de la ciudad. Velas y varios objetos sentimentales fueron colocados frente a la placa. El viernes, la rotura de un dique de residuos mineros de la brasileña Vale en la mina de Córrego de Feijão provocó una inmensa marea de lodo que arrasó parte de esa zona del sudeste de Brasil. La catástrofe ha dejado más de 8 decenas de fallecidos y aún hay casi 300 personas desaparecidas. Al cumplirse el 5º día de intensa búsqueda, las autoridades dijeron que la posibilidad de encontrar personas vivas es muy pequeña.
Son las 7:12. Nos vamos acercando el momento en que estaremos conversando con Carlos Amel Oliva, quien reside en la región oriental, allá en Santiago de Cuba, y nos va a hablar de las últimas represalias, los últimos actos represivos acometidos por la seguridad del Estado contra él y otros activistas del UNPACU. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump reiteró que quiere el muro fronterizo con México y advirtió a demócratas y a republicanos que pierden el tiempo si no incluyen fondos para la estructura en el nuevo presupuesto.
Los negociadores de ambos partidos se reúnen hoy por primera vez para tratar el crítico tema que mantuvo cerrado parcialmente las actividades del gobierno por 35 días.
El gobierno fue reabierto hasta el 8 de febrero en virtud de una ley promulgada por Trump el viernes pasado. Poco después, el presidente amenazó con otro cierre si no hay acuerdo para construir el muro.
En Rusia, el senador Rauf Arashukov fue detenido en plena sesión de la Cámara Alta del Parlamento por su supuesta implicación en 2 asesinatos cometidos en el año 2010. Arashukov, senador por la República Norcaucasiana de Karakashevo, Cherkesia, fue arrestado por las fuerzas de seguridad inmediatamente después de que el Senado le privara en votación de la inmunidad parlamentaria, según indicaron medios locales de información.
Al explicar la detención en medio de un pleno, hecho sin precedentes, que ha causado un gran revuelo en Rusia, las autoridades explicaron que le arrestaron por temor a que el político de 32 años de edad se diera a la fuga.
Y en otras noticias, el Banco Mundial anunció el martes la inhabilitación por 3 años de sus proyectos de la constructora brasileña Odebrecht por prácticas fraudulentas y colusorias prohibidas por esa institución.
La inhabilitación negociada con la constructora en un acuerdo de resolución impide la participación de Odebrecht en proyectos financiados por el Banco Mundial.
Son las 7:14, ya estamos en el tema del día. Por supuesto, la situación que afronta a la población habanera, sectores de la población habanera, después del paso del tornado, es una de las preocupaciones informativas que tenemos. Pero también no dejamos de lado lo que está ocurriendo en cuanto a la represión contra los opositores, y sobre todo en la región oriental, desde donde nos llegan detalles acerca del más reciente acto represivo contra uno de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Me refiero al líder juvenil del UMPACU, Carlos Amel Oliva, a quien tenemos en línea telefónica. Buenos días, Carlos.
Buenos días para ustedes en el estudio y también para todas las personas que a esta hora nos escuchan.
Hay una situación que se ha originado en tu caso y es el asedio constante de la seguridad del Estado y la invitación a que tus vecinos hagan algo violento contra ti. Danos los detalles.
En la mañana de ayer, aproximadamente a las 9 de la mañana, varios oficiales del Ministerio del Interior, agentes policiales y también de la Policía Política o Departamento de la Seguridad del Estado, pues se personaron en un parque que se encuentra próximo a la vivienda donde resido con mi familia y le dijeron a los vecinos, a los que estaban allí, de que ellos iban a aplicar la ley de peligrosidad social predelictiva a las personas que estaban en ese parque habitualmente, porque yo estaba publicando sobre ellos, que yo estaba hablando sobre ellos de manera negativa y de sus actividades, cosa que es falsa, es incierto, y que ellos como policías no querían aplicar esta ley, pero que mis publicaciones les estaban obligando a eso. Esto también tiene un precedente porque hace aproximadamente un mes en Altamira, donde reside nuestra sede principal, comenzaron a repartir impresos a algunas personas de la población, la policía política, donde aparecían unas supuestas publicaciones nuestras, publicaciones falsas que nunca hicimos, que acusábamos a estas personas de tráfico de droga. Y esto lo están haciendo con el claro objetivo de poner en nuestra contra a las personas de la comunidad y de provocar una agresión física de cualquier persona hacia nosotros, hacia nuestros activistas.
Pero bueno, yo creo que en buena medida todo esto, toda esta campaña de la seguridad del Estado se debe a que ustedes han estado promoviendo votar no en el proyecto del 24 de febrero, ¿no?
Claro que sí, y a ellos les ha molestado mucho, así lo han demostrado pues en los últimos días donde nos han detenido a varios activistas, de ellos a dos, los han llevado a prisión y tenemos el caso lamentable de Edilberto Arzuaga Alcalá, quien hoy cumple 38 días en huelga de hambre desde que fue sancionado injustamente por impago de multas, pero lo cierto es que fue llevado a prisión por promover la campaña Yo Voto No en Camagüey.
De todas las organizaciones opositoras que hay en Cuba, yo creo que la UMPACU es la que tiene más miembros en la cárcel, ¿no?
Sí, actualmente tenemos 50 activistas de nuestra organización en prisiones.
Uh-huh. Retomando el tema del asedio de la policía política y la campaña que está haciendo entre los vecinos de ustedes, ¿qué actitud han manifestado los vecinos en tiempos anteriores con respecto a la labor opositora, tanto tuya como de tu esposa?
Mira, los vecinos se han asombrado primeramente de que nosotros, es decir, han dudado de que nosotros hayamos publicado estas mentiras y en la mayor de las ocasiones se han acercado a nuestra sede y nosotros le hemos explicado que todo forma parte de un plan para provocar una agresión por parte de ellos hacia nosotros, y lo han entendido perfectamente porque nos conocen desde hace años, nuestra moral nos precede, nuestro trabajo humanitario nos precede. Y pues no ha tenido éxito esta estrategia de la policía política, pero eso no descarta su mala intención, no descarta tampoco de hasta dónde puede ser agredida un activista por una de estas personas, pues puede ser igual asesinada, puede iniciar de una manera y terminar de otra. Es decir, ellos hacen esto sin medir consecuencias o tal vez con toda la intención de que las cosas se vayan de las manos y provoquen males mayores. Pero gracias a Dios, como ya le decía, nuestra moral nos precede y hasta ahora no ha habido ningún tipo de agresión de la comunidad hacia los miembros de nuestra organización.
Bien, Carlos, muchísimas gracias por esta información que nos has dado. Estaremos al tanto de lo que podría ocurrir en tu caso. De todas maneras, la seguridad del Estado podría inventar, crear otro subterfugio para continuar el asedio. Y también estaremos al tanto de lo que ocurre con el preso político Edilberto Arzuaga Alcalá, que está en huelga de hambre y hoy cumple, como tú decías, 38 días de ayuno.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:20. Ya nuestra colega Exilda Arjona se prepara para entrar en el estudio B de Radio Martí y darnos las coordenadas de hoy. Pero hablando de coordenadas, es mejor que nos dé las coordenadas del tiempo y sobre ese frente estacionario en el Golfo, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal?
Bueno, te felicito, debes estar disfrutando de los atavíos de Exilda, que viene luciendo sus ropas de invierno esta mañana, así que lo disfruten ahí.
Lázaro, como has ido entrando en el juego poco a poco,
Sí. con su permiso.
Adelante.
Bueno, Martinecito, el frente frío débil que se desplazó en la mañana del miércoles sobre el sur de la Florida y que, valga la salvedad, se caracterizó por ser muy seco, se convirtió en estacionario sobre las aguas del estrecho, muy cerca a la costa norte de la región occidental de Cuba. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las regiones occidental y oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
Siete con 7:22, recibimos a Exilda Arjona. Siempre es grato tener aquí a Exilda. Exilda, buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí.
Muy buenos días, Exilda.
Yo no me estoy escuchando, pero bueno, no importa.
Ah, bueno,
no
sé pues, por qué. Hay que...
No, es problema.
El botón.
El botón de aquí no sube, no baja, no importa.
Bueno.
Seguimos. Bueno, pues muy buenos días de nuevo a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. Y vamos a estar hablando un poco hoy de una ciudad utópica que ha sobrevivido medio siglo.
O sea, que una ciudad que no existe, pero existe, digamos, en lo ficticio.
Existe realmente porque la crearon, la fundaron en el año 1968 y está en la India. Yo le estaba comentando a Maite que si se quería mudar para ahí, porque en esa ciudad, pero Maite me dice que no quiere mudarse para ahí.
Prefiere Dakota.
Vamos a ver por qué. Mira, en esta ciudad viven alrededor de 2.000 personas, gracias a Ivette, que acaba de arreglar esto. Viven 2.000 personas de al menos 45 países y es una ciudad que creó una mujer que decidió que, bueno, que fuera una ciudad, entre comillas, maravillosa. Una ciudad donde no existe el dinero, donde las transacciones se hacen a través de una tarjeta y donde todo el mundo vive como en un medio comunitario, todo el mundo aporta.
¿Allí en la India?
Ahí en la India. Ella hizo 4 lineamientos básicos de esta comunidad que se llama Carta de Auroville. Y dice esto prácticamente así: Auroville no pertenece a nadie en particular. Auroville será el lugar de la educación permanente, del progreso constante y de la juventud que nunca envejece. Así que nos vamos para allá. Quiere ser el puente entre el pasado y el futuro y será el lugar de una investigación material y espiritual. Esta ciudad existe, está en la India, como les dije, viven alrededor de 2.000 personas de al menos 45 países y vive prácticamente del turismo porque van muchas personas a visitarla, muchas personas entusiasmadas entusiasmadas por esta idea comunitaria de vivir en comunidad. También ellos tienen 5 fuentes de financiación. El gobierno de la India los ayuda, organizaciones no gubernamentales de la India y del extranjero tienen un centro de Auroville internacional y oficinas de representación alrededor del mundo. Tienen sus actividades, por ejemplo, se dedica mucho a la tecnología informática, a los negocios en pequeña y mediana escala y al reciclado y venta de papel. Como les dije, no hay dinero, el dinero este que tú puedes dar, como por ejemplo el dólar o el peso cubano, tangible no existe. Las transacciones son por medio de una tarjeta específica que se utiliza en la comunidad y de intercambio de servicios y voluntariado. Así que ya saben, una ciudad utópica que está ahí en la India. Hay un edificio para meditar que es el que más visitan los turistas y es el que más dinero le está dejando a esta ciudad, porque bueno, la gente va, deja ofrendas y entonces este dinero como que se lleva al banco, a un banco que ellos tienen, y entonces por ahí por las tarjetas es que ellos comienzan a pagar. El edificio central que se llama Mitra Mandir, que en sánscrito es el templo de la madre, y es un espectacular diseño de una importancia espiritual enorme para ellos. Es como el templo donde ellos van a rezar, donde van a pedir prosperidad para la villa, para la comunidad, para los habitantes, para las personas que van de visita. Y fíjate, tiene un cinturón verde circundante, cuida mucho la naturaleza, es súper idílico. Así que imagínate un lugar donde vivan tantas personas de 45 países, diferentes costumbres, diferentes hábitos, y que hayan logrado pues vivir ahí en comunidad y tener esta relación. Es súper interesante.
No, yo me imagino que haya surgido como un experimento, pero después ya se quedó como algo cotidiano.
Así mismo, surgió como un experimento en el año 1968, pero bueno, las personas se fueron enterando y se fueron mudando para este lugar, y actualmente hay esta cantidad de personas de esta cantidad de países que le dije, 2,000 personas, ya yo creo que hay más, estaba leyendo un artículo ahorita, y 45 países.
O sea, Exilda, tengo que reconocer mi ignorancia porque nunca había escuchado acerca de esto.
Nada, estos son cositas así, que yo me topo buscando usted, para traerles cosas a ustedes novedosas y a los oyentes de Radio
Martín. Usted es una especie de maga que saca las cosas debajo de la manga del sombrero.
Bueno,
¿no?
Voy a buscar dinero también para irme para la ciudad esta, aunque no.
Bueno,
no
necesito tarjetas de crédito.
No necesito dinero.
Nos fuimos, dice Teudi, nos fuimos. Son las 7:27, tenemos ahora a Demio Navas, los deportes en el aire.
Muchas gracias, saludos amigos. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe realizó ayer miércoles el sorteo para formar los grupos de competencia para la venidera Serie del Caribe de Béisbol 2019, que comenzará el próximo lunes 4 de febrero en el Estadio Nacional Rocarú de Ciudad de Panamá. El sorteo, que fue transmitido en vivo por la página de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, fue dirigido por el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, en las oficinas que tiene ese organismo en Santo Domingo, República Dominicana. Por primera vez en la historia, la Serie del Caribe tendrá 6 equipos: los Leñadores de las Tunas representando a Cuba, las Estrellas Orientales por República Dominicana, Cangrejeros de Santurce por Puerto Rico, Cardenales de Lara por Venezuela, los Charros de Jalisco por México y los Toros de Herrera por Panamá. A propósito, hay más de 7 peloteros cubanos en diferentes equipos que estarán tomando parte en la venidera Serie del Caribe. Peloteros que han jugado en Grandes Ligas y otros cubanos que han militado en diferentes equipos en el Caribe. Cuba, México y Venezuela estarán en el grupo A, mientras que los equipos de Panamá, el país sede, Puerto Rico y República Dominicana lo harán en el grupo B. Cada equipo enfrentará 2 veces a sus rivales en el grupo en la ronda regular, entre el lunes 4 y el sábado 9, y los ganadores de cada zona avanzarán a la gran final del domingo. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó los horarios de los encuentros en el Estadio Nacional Rocarú, en las afueras de la ciudad de Panamá, una instalación que tiene capacidad para 29,000 fanáticos. Se jugará una doble cartelera de lunes a viernes a las 3 de la tarde y 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos y la misma hora en Cuba. Doble cartelera el sábado a la 1 de la tarde, hora de Cuba, y 7 de la noche, hora de Cuba, y la gran final
el domingo a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Panamá aceptó albergar la Serie del Caribe el lunes de esta semana, después que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe decidió retirar la sede a Barquisimeto, Venezuela, debido a la crisis política que vive ese país desde la semana pasada. Por otra parte, el pitcher relevista estadounidense Shawn Kelly aceptó un contrato de un año con los Vigilantes de Texas por la suma de $2,750,000 e incluye una opción del club para la campaña del año 2020. En 54 apariciones con los equipos de Oakland en la Liga Americana y los Nacionales de Washington en la Liga Nacional, Kelly terminó con un promedio de carreras limpias de 2.94. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30, ya estamos iniciando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. De Cuba, por supuesto, estaremos centrando la atención en los esfuerzos que se hacen no solo en la isla, pero sobre todo y mucho más fuera de la isla y aquí en el exilio para ayudar a los damnificados del tornado que azotó varios sectores de La Habana. Teudy Giró está en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller, y aquí ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Vamos ya con las noticias. Los artistas independientes se movilizan en La Habana para prestar auxilio a las víctimas del tornado que asoló varias zonas de La Habana. Luis Manuel Otero Alcántara ha pedido unirse a los que han llamado o a lo que han llamado la Marcha del Pueblo en referencia a la oficialista Marcha de las Antorchas, que el régimen cubano celebró de todas formas, a pesar del desolador panorama en que quedaron miles de cubanos tras el paso del fenómeno natural.
Estamos convocando el viernes en la tarde a una velada artística, lectura de poesía, donde cada uno de los amigos pueda llegar, tanto a nivel energético como a nivel físico, con algo a aportar para los damnificados. Estamos pidiendo que la gente lleve como mínimo un muslo de pollo. Este evento que va a culminar con una caminata de Jedama de San Isidro Sarrela, y es por eso que estamos llamándole la Marcha del Pollo. Vamos a vender obras, vamos a vender grabados, fotografías, a precios súper módicos, y el dinero que recolectemos se lo vamos a llevar a familias estas que ya están detectadas con problemas después de este tornado que pasó. Persona que el tornado le llevó todo, absolutamente todo. Estamos haciendo este microesfuerzo y nosotros simplemente somos uno más. Esa iniciativa que tenemos nosotros los artistas, el Movimiento San Isidro, y vamos a ver cómo sale. Estaré enfilado para el viernes próximo a las 4 de la tarde en Dama y San Isidro, Dama 955. Todo el mundo que tenga algo que poner puede llevarlo a las 4 de la tarde el viernes, o si no el sábado a primera hora, 9 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana. Vamos a estar saliendo para Regla caminando desde ahí, desde Dama y San Isidro.
Y también en Miami se está efectuando una recaudación de fondos para los damnificados del tornado. Michael Cruzata, uno de los organizadores del evento, conversó con nuestro colega Tomás Regalado de Televisión Martí sobre la creación de esta colecta.
Estamos haciendo un evento caritativo para recoger fondos y ayuda material para los damnificados del tornado en La Habana. Y desde el lunes empezamos una campaña en Facebook. La comenzó mi hermano y se han ido sumando otras amistades. Pero con el mismo objetivo. Hasta ahora solamente hemos recaudado dinero porque es lo que encontramos más fácil de hacer llegar a los damnificados. Nuestro objetivo es que sea de persona a persona. No tener que utilizar o una agencia o una institución de ningún gobierno para poder ayudar a las personas que están damnificadas. damnificadas allá. Hemos reunido una cantidad considerable para hacer solo 3 días y ahora la ayuda que necesitamos es saber quiénes son, es decir, tener información sobre los damnificados para poderles hacer llegar la ayuda, y necesitamos voluntarios para organizar la base de datos y necesitamos voluntarios en La Habana que vayan por los barrios afectados.
¿Correo electrónico, un teléfono, algo donde llamar?
O correo electrónico, mi correo es djmichacuba@yahoo.com. La forma más fácil de contactarnos es a través de Facebook e Instagram, mensaje privado si prefieren, que así le respondemos, alguien le va a responder en un plazo de tiempo corto.
En otras noticias, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio celebrará un conversatorio el venidero 4 de febrero bajo el título Con Literatura Cubana Libre del Exilio a la Nación. Su presidente José Albertini nos habla de lo que persigue este evento.
El objetivo de esta convocatoria, de esta reunión del Pen Club de Escritores en el Exilio con la escritora Zoe Valdés y con otros creadores cubanos, es reafirmar la identidad de la literatura cubana, que nada tiene que ver con el régimen castrista. Y en eso a veces podemos usar una palabra apropiada, que algunos consideran que no es tan apropiada como pensamos, y es la intransigencia de la literatura cubana libre frente a los intentos de prostituirla y de banalizarla en beneficio del neocastrismo, que ya prácticamente es toda una tendencia que está sobre nosotros.
El encuentro, que tendrá lugar en la biblioteca de la ciudad de Coral Gables, contará con la participación de la escritora cubana Zoe Valdés y de figuras como Álvaro Álvar, Julio Schilling, Ernesto Díaz Rodríguez y Ángel Cuadra, entre otros.
Son las 7:35. En otras informaciones, líderes de la transición democrática en Venezuela hablaron en la capital de Estados Unidos sobre su agenda para el futuro y recalcaron que Nicolás Maduro se mantiene en el poder debido al petróleo en primer lugar, la fuerza militar y, como es lógico, la injerencia del régimen cubano. Michelle Sagué informa desde Washington.
Carlos Becchio, representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la agenda del gobierno de transición es cesar la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro, caminar hacia un sistema democrático y llamar a elecciones libres para lograr una transición ordenada. Asimismo, rechazó la oferta de diálogo de Nicolás Maduro al considerar que busca manipular a la comunidad internacional y ganar oxígeno para seguir reprimiendo. Por su parte, el representante del gobierno interino de Venezuela al Grupo de Lima y expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que Venezuela es un país colonizado por Cuba.
Venezuela es un país colonizado por Cuba. Tan simple como eso. Y hoy Maduro se mantiene solamente por Cuba y una cúpula militar que no son más que 10 generales que podemos decirlo con nombre y apellido acá.
Borges dijo que Maduro ha perdurado en el poder por 3 razones, el petróleo, las Fuerzas Armadas y el factor Cuba, y añadió que aunque una gran parte de las Fuerzas Armadas venezolanas no están a favor de Maduro, están controladas por un aparato de inteligencia represivo manejado desde Cuba. También presente en la charla en el Atlantic Council, un centro de pensamiento en Washington, estuvo David Smolansky, coordinador del grupo de la Organización de Estados Americanos para la Crisis Migratoria Venezolana, que denominó la más grande de América Latina. Añadió que la única solución a la misma es que en Venezuela se restaure la democracia. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, Colombia anunció que prohibirá el ingreso al país de más de 200 colaboradores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que trata de aumentar la presión diplomática sobre el gobierno de la nación petrolera.
El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, dijo que la decisión soberana y discrecional es parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima que buscan una salida a la crisis política de Venezuela.
En una comunicación oficial, Kruger explicó que son más de 200 personas las incluidas en la lista de inadmitidos por su estrecha relación con el régimen de Maduro, pero agregó que la cantidad puede aumentar.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró una vez más su preocupación por la situación en Venezuela. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
A la pregunta sobre si el secretario general había recibido una misiva del líder venezolano Juan Guaidó, Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de Antonio Guterres, no lo confirmó. En torno a la mediación que pudiera brindar el secretario general Guterres, su vocero respondió:
"For any exercise of the secretary general's good offices, that all the parties involved agree to having him, whoever occupies the post of secretary general."
Para todo ejercicio de la mediación del secretario general, todas las partes tienen que estar de acuerdo de que él o toda persona que ocupe el cargo sirva en esa capacidad. En Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad sesionó el sábado pasado en torno a la situación en Venezuela, donde un pleno de 15 países abordó la posibilidad de reconocer a un nuevo gobierno en Venezuela. En Naciones Unidas es la Asamblea General donde se decide la acreditación de la representación diplomática de un país y el reconocimiento a un gobierno. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, millones de personas en Estados Unidos están enfrentando gélidas temperaturas que no se habían registrado en los últimos 20 años. Tiene más detalles Tony Cano.
Millones de estadounidenses están experimentando temperaturas tan frías que una ráfaga de viento podría causar congelación en minutos. Estas condiciones, que ya afectan a Washington, Filadelfia y Nueva York, han provocado la suspensión del servicio regional de trenes, horarios de trabajo y escuelas, y demoras en los aeropuertos. El Servicio Nacional de Meteorología informó que aproximadamente 25 millones de personas enfrentan temperaturas que causan congelación en Nueva Inglaterra, Wisconsin, Minnesota, Illinois y Michigan. En Chicago, Amtrak canceló el servicio de trenes e incluso la entrega de correo federal se suspendió en muchas áreas para proteger a los transportistas, cuyo lema declara que entregan el correo en casi cualquier condición climática. En algunas ciudades, el servicio de autobuses se ha suspendido porque el frío puede causar dificultades mecánicas. Los gobernadores de Illinois, Michigan y Wisconsin declararon estado de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que el aire frío se extenderá desde el medio oeste hacia la costa este y hacia el sur hasta partes del estado de la Florida. Tony Cano, Washington.
En México, la Secretaría de Gobierno informó que el refugio temporal ubicado en la ciudad deportiva tiene capacidad para acoger a más de 3.000 refugiados.
La funcionaria Rosa Isela Rodríguez dijo que 10 autobuses han llegado al albergue habilitado con ayuda humanitaria del gobierno mexicano y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Rodríguez añadió que en las próximas horas se espera la llegada de más de 1.000 migrantes, motivo por el que se preparó el albergue con dicha capacidad.
Son las 7:42. Durante 12 semanas, el jurado que debe decidir la suerte de Joaquín El Chapo Guzmán, acusado de narcotráfico, recibió o ha recibido una avalancha de evidencia que demuestra que es culpable de traficar cientos de toneladas de droga a Estados Unidos. Así lo afirmó el gobierno estadounidense en el tramo final de este monumental juicio que tiene lugar en la Gran Manzana. Amplía France Press desde el distrito de Brooklyn.
Tras 12 semanas de audiencias, el juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán celebró su tramo final el miércoles en Nueva York.
Tenemos argumentos de cierre hoy. Esperamos con ansias escuchar lo que el gobierno tiene que decir. Veremos qué pasa después de eso. Con suerte, el jurado resolverá este caso para el viernes o lunes. Es todo, se terminó.
En su alegato final, la fiscal Andrea Goldberg aseguró que los testimonios de 56 personas, incluidos 14 ex colaboradores del Chapo, así como llamadas telefónicas entre el acusado y sus socios grabadas en secreto, mensajes de texto interceptados e informes contables incautados constituyen una avalancha de evidencia más que suficiente para declararlo culpable. El Chapo se mostró atento durante todo el proceso, tomó notas y en un par de momentos hasta sonrió relajado. También cruzó saludos con su esposa Emma Coronel sentada entre el público. El capo de 61 años es acusado de 10 delitos de narcotráfico, posesión de armas y lavado de dinero. Fue extraditado a Estados Unidos hace 2 años tras 2 fugas espectaculares de prisiones mexicanas. El gobierno de Estados Unidos calcula que entre 1989 y 2014, el Chapo y su cártel facturaron 14,000 millones de dólares enviando cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a ese país. Aunque avanza lentamente, la acusación estima que terminará sus alegatos finales el miércoles. Luego será el turno de la defensa y el jurado podría comenzar a deliberar desde el viernes.
Y en El Salvador, las elecciones presidenciales del domingo no serán definitivas. Habrá segunda vuelta electoral, según afirma el Tribunal Supremo de Elecciones. Jorge Orellana informa.
El Salvador celebra este domingo 3 de febrero elecciones presidenciales. Un poco más de 1.3 millones de votos se necesitan al menos para ganar las elecciones del 3 de febrero. Así lo dijo el Tribunal Supremo de Elecciones, que considera que las elecciones presidenciales el domingo no serán definitivas y que habrá una segunda vuelta electoral. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gerona y del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, Salvador Martí y Puig, dijo.
Yo creo que estas elecciones en El Salvador son muy relevantes, son muy importantes. Efectivamente, todas las son, todas lo son, ¿verdad? Pero estas son especialmente relevantes, yo diría que son elecciones críticas.
Por su parte, María del Mar Martínez Rosón, doctora en Ciencias Políticas y máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca, declaró.
Es verdad que estas elecciones, y si se cumplen al final las expectativas que venimos viendo en las distintas encuestas, pues que el hecho de que Bukele gane la presidencia va a marcar un punto de inflexión, ¿no? Es el fin del sistema político salvadoreño como lo hemos conocido, el fin del bipartidismo desde el punto de vista presidencial y en elecciones presidenciales.
Así, el candidato presidencial de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional Ghana, Nayib Bukele, ha puesto en jaque al bipartidismo imperante en El Salvador desde 1994, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ex guerrilla, y la Alianza Republicana Nacionalista, Arena de Derecha. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Regresa Radio Martí.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:46, ya tenemos la información del tiempo. Es la última intervención en Radio Martín Noticias de 6 a 8 por parte de Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal? Adelante.
¿Qué tal, Martínez? Con un frente estacionario sobre las aguas del estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, en estado de disipación, quedará un centro de altas presiones sobre el sudeste de los Estados Unidos que dominará con buen tiempo y temperaturas agradables la Florida, las Bahamas y Cuba durante todo este fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte de las regiones occidental y oriental. Poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde de entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental o oleaje en el resto de las costas. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:47 minutos. ¿Qué tiene en portada la página de Radio y Televisión Martí, la página en internet? Precisamente aquí tenemos a Exilda Arjona para que nos informe sobre ello. Exilda.
Así mismo es. Buenos días de nuevo. Buenos días reiterados para ustedes y para todos los oyentes de Radio Martí y del noticiero específicamente. Bueno, los titulares, lo más leído en la página de Radio y Televisión Martí.com, está estos titulares. Abajo, Díaz-Canel rezan carteles colocados en la Universidad de Camagüey. Estados Unidos advierte a Venezuela de graves consecuencias. Sube, por supuesto. Y este es un tema que la gente está buscando mucho, lo del tornado en Cuba, y entonces, pues, por supuesto, están entre las noticias más leídas, y Trump llama a Guaidó y reitera apoyo a su labor democrática, y una de las noticias que también ha sido más leída es esta, que Alejandro Sanz y artistas cubanos reclaman ayuda para víctimas del tornado, y es que todo este grupo de artistas, comenzando por el cantante Alejandro Sanz, que desde un principio comenzó a tuitear acerca del tornado en Cuba, y ha tuiteado mucho sobre la situación en Venezuela, incluso por ahí hay un video en Instagram donde él está hablando con el presidente, pero bueno, es presidente, sí, sí, Juan Guaidó, y cómo él ha apoyado todas estas causas. Pero el cantante Alejandro Sanz se unió a un grupo de artistas cubanos que reclaman ayuda para las víctimas del tornado que azotó importantes barrios de La Habana el pasado 27 de enero. En su cuenta de Twitter, el intérprete de Corazón Partido escribió: ¿cómo es posible que las ayudas recogidas para el tornado de Cuba no lleguen, que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada?
Siempre ha estado Sanz muy cerca de Cuba, siempre. por eso fue censurado
y no lo dejaban poner en la radio durante mucho tiempo. También el popular actor Luis Alberto García ha usado las redes para reclamar, pues, que flexibilicen las restricciones de aduana para que los afectados puedan recibir ayuda. Él dijo: tender las manos a quienes quieren tendérnoslas, aceptar la ayuda humanitaria, que no es ni debe confundirse con limosna ni chantaje. La cantante Aide Milanés, hija de Pablo Milanés, también usó las redes sociales para expresar su ayuda a los damnificados. En este video, un breve video que filmó en San Luis y Delicias, reflejó imágenes de la destrucción que ha quedado de la calle detrás del tornado. Así que muchos músicos, muchos artistas, muchas personas de buena voluntad han ido a ayudar a los damnificados por el tornado en La Habana.
Bien, gracias a Exilda por esta información sobre lo que tiene la página de Radio y Televisión Martí. Caemos ahora en el terreno de la salud y vamos a escuchar la recomendación que nos tiene Lucy García.
Gracias. Se ha observado que existen más casos de cáncer de hígado en las zonas donde hay más casos de alcoholismo, así como una tasa de obesidad más alta. Estos factores aumentan el riesgo de padecer cáncer hepático en las sociedades más desarrolladas. Cuando tenemos el hígado graso, los depósitos de grasas provocan el agrandamiento del hígado. Esto trae como consecuencia, si no vamos al médico, si no tomamos medidas, el hígado graso se puede convertir en una fibrosis del hígado, que son la formación de cicatrices. Hay más daño en las células del hígado. Si no seguimos las indicaciones del médico, esta fibrosis del hígado se puede convertir en una cirrosis. Las cicatrices se van endureciendo y ya cuando avanza la cirrosis, tenemos ante nosotros el cáncer del hígado. El riesgo es elevado y hoy en día el desarrollo de cáncer es la primera causa de muerte hepática. La obesidad y el sobrepeso ligero no constituyen un factor de riesgo intenso, pero la obesidad mórbida sí que lo es. También las causas del cáncer hepático pueden ser a consecuencia del virus de la hepatitis C y sobre todo del alcohol. A la vez que usted tenga el hígado graso, tiene que comenzar a cuidarse porque esto puede desencadenar en una fibrosis del hígado, luego en una cirrosis para terminar en el cáncer. Cuídese. Gracias.
Cultura y arte. Roberto Bermúdez.
Los escritores del boom latinoamericano, las mujeres en el periodismo y la historia de Colombia fueron el plato fuerte del cierre de AIFF Festival Jericó, que en su primera edición propició mágicas charlas en un escenario que confirmó su potencial cultural con más de 4.000 asistentes. En el Museo Maja y en el Teatro Santa María se tejieron la mayoría de los diálogos del evento para poner luz en el municipio colombiano de Jericó, noroeste de Colombia, con literatura, música, periodismo y cine. Según la directora internacional del AIFF Festival, Claudia Fuentes, ha sido una de las mejores primeras versiones en la historia del festival. Para despedirse de las imponentes montañas y de los coloridos balcones, el periodista y escritor español Xavi Allen esparció varias mariposas amarillas al desgranar en una conversación con el colombiano Juan Diego Mejía las anécdotas que envolvieron la construcción de su libro Aquellos Años de Boom. destacó el bloque compacto que conformaron con Gabo, los escritores Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y José Donoso, pese a tener estéticas muy diferentes. Ellos, en ese momento, actuaban de modo colectivo, algo no presente ahora en este mundo globalizado, pues no existe la misma hermandad, señaló. A esa charla del boom, al que Allen definió como una inyección de autoestima y orgullo para los países latinoamericanos, se unió la disertación entre la cronista ecuatoriana Sabrina Duque y la comunicadora colombiana Paula Jaramillo sobre el rol de la mujer en el periodismo que se vio transformado cuando decidieron levantar la voz y dejaron de vivir a la sombra de los hombres.
Ya están formados mediante sorteo los grupos de competencia de la Serie del Caribe. Vamos a ver dónde cayeron los leñadores de las tunas. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe realizó ayer miércoles el sorteo para formar los grupos de competencia para la venidera Serie del Caribe de Béisbol 2019, que comenzará el próximo lunes 4 de febrero en el Estadio Nacional Rocarú de Ciudad de Panamá. El sorteo, que fue transmitido en vivo por la página de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, fue dirigido por el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de Béisbol del Caribe, en las oficinas que tiene ese organismo en Santo Domingo, República Dominicana. Por primera vez en la historia, la Serie del Caribe tendrá 6 equipos: los Leñadores de las Tunas representando a Cuba, las Estrellas Orientales por República Dominicana, Cangrejeros de Santurce por Puerto Rico, Cardenales de Lara por Venezuela, los Charros de Jalisco por México y los Toros de Herrera por Panamá. A propósito, hay más de 7 peloteros cubanos en diferentes equipos que estarán tomando parte en la venidera Serie del Caribe. Peloteros que han jugado en grandes ligas y otros cubanos que han militado en diferentes equipos en el Caribe. Cuba, México y Venezuela estarán en el grupo A, mientras que los equipos de Panamá, el país sede, Puerto Rico y República Dominicana lo harán en el grupo B. Cada equipo enfrentará 2 veces a sus rivales en el grupo en la ronda regular, entre el lunes 4 y el sábado 9, y los ganadores de cada zona avanzarán a la gran final del domingo. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó los horarios de los encuentros en el Estadio Nacional Rocarú, en las afueras de la ciudad de Panamá, una instalación que tiene capacidad para 29.000 fanáticos. Se jugará una doble cartelera de lunes a viernes a las 3 de la tarde y 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos y la misma hora en Cuba. Doble cartelera el sábado a la 1 de la tarde, hora de Cuba, y 7 de la noche, hora de Cuba, y la gran final el domingo a las 4 de la tarde, hora de Cuba.
Reseña informativa a continuación de lo más importante que les hemos ofrecido en Radio Martín Noticias.
Movilizan recursos en Cuba y la Florida para ayudar a las víctimas del tornado que azotó zonas de La Habana.
Las autoridades cubanas restringen la entrega de donaciones a los damnificados del tornado en La Habana.
España condena la detención de 13 reporteros y un conductor de la agencia de noticias EFE en Caracas.
El presidente Donald Trump ofrece su apoyo por teléfono al líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Una ola de frío extremo sin precedentes congela con temperaturas árticas el medio oeste de Estados Unidos.
La Unión Europea podría expulsar a Nicaragua de un acuerdo de asociación comercial con Centroamérica.
Y Canadá reduce empleados en su embajada en La Habana tras un aumento de afectados con problemas de salud.
Martín Noticias.
Radio Martín Noticias, 2 horas de información sobre Cuba y el resto del mundo, ha sido una realización de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. A continuación, Levántate Cuba.
escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.